Doctor Fernández, presentarse en la sala 42.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al 104.7 del FM Radio Universidad de Guadalajara. Los saluda Viviana Mesa y empezamos el día de hoy con Consulta al Aire. Les doy la más cordial bienvenida y espero que nos acompañen en los siguientes 50 minutos de programa. Antes de iniciar, quiero agradecer en la producción general de este programa a Yajaira Padilla, en la investigación testimonial y montaje de cápsulas a David Vital y a nuestro manos de seda, Gabriel Barba en los controles. También agradecemos a ustedes que nos escuchan y los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 403-1413 o al 01800-701-2119. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante para lo cual los voy a invitar a que escuchemos el sondeo y tengan un poquito de idea de qué vamos a hablar el día de hoy.
¿Sabes qué son las células madre y para qué sirven?
Bueno, un ejemplo de donde las encuentran es en el cordón umbilical de cuando nacen los bebés. Y pues creo que sí sirven para regenerar.
Son células que ayudan a regenerar pues a otras células.
Y son las células que nos componen principalmente a nosotros y funcionan como regeneradores.
Funcionan básicamente como para regenerar alguna parte del cuerpo.
¿Sabes qué es la terapia con células madre o medicina regenerativa y cómo funciona?
Se enfoca en tratar de regenerar tejidos dañados.
Ponen células madre y ellas mismas empiezan a recuperar las zonas afectadas, las empiezan a reconstruir.
No. Insertando las células madre para que puedas mejorar algún rasguño, alguna enfermedad.
¿Consideras éticamente correcto la creación de células madre a partir de embriones fecundados en laboratorio?
No, porque estás afectando a terceros, bueno, ya es una vida.
No, porque ahí ya viene englobado pues que sería como vida.
Sí, porque creo que el fin al que se va a llevar a cabo es algo bueno, ¿no? Porque pues se va a llevar a personas que realmente lo necesitan.
Considero que sí, porque a pesar de que sea un embrión básicamente vivo, nos está ayudando en las enfermedades o a mejorar la salud de las personas.
¿Qué le preguntarías a un experto en el tema?
Bueno, ¿cómo buscaré desarrollar eso de forma sustentable sin afectar a otras personas?
Si hay algunas otras actividades en las cuales se pueda extraer.
¿Cómo crees tú que se puede llegar a grandes rasgos?
¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las contradicciones?
Y así es, ese es nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre células madre. Y para abordar este tema, tenemos en la línea telefónica a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Ana Luisa Camacho Torres. Ella es química farmacobióloga de la Universidad de Guadalajara. Tiene maestría y doctorado en genética humana y lleva 15 años en el ramo de las células madres. Doctora Ana Luisa, muy buenas tardes. Bienvenida a Consulta al Aire. Y pues bueno, este es un programa del Centro Universitario de Los Lagos para toda la comunidad. Agradecemos enormemente que usted nos haya tomado la llamada y que nos acompañe el día de hoy a lo largo de este programa.
No, al contrario. Muchísimas gracias a todos ustedes por su invitación. y pues muy contenta de estar compartiendo un poquito de lo que sé con todos ustedes.
Así es, vamos a hablar un poquito sobre este rollo de células madre, pero antes que nada yo quisiera, doctora Ana Luisa, preguntarle, ¿cuál es la motivación que la lleva a usted a primero estudiar químico-farmacobiólogo, luego hacer su maestría y doctorado en la misma área y después involucrarse en el rubro de las células madre?
Bueno, primeramente, pues desde pequeña siempre me inquietó la parte de la ciencia. También en mi familia tenía una tía que estudió químico-farmacobiólogo y yo la acompañaba al laboratorio y me encantaba ver todo lo que hacía ahí, cómo unos resultados podían ayudar a otras personas. Y posteriormente, cuando estudié la carrera de químico-farmacobiólogo, me inquietó mucho la parte biológica, la parte médica, que fue a lo que yo me encaminé. Y pues decidí hacer una tesis relacionada al área médica y de ahí me nació la inquietud de seguir estudiando, de seguir aprendiendo. Llevé la materia de genética en la licenciatura y pues el maestro que tuve, la verdad, fue fantástico, que me envolvió en este mundo. Y pues de ahí también nació mi inclinación a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. Es un campo muy bonito que te ayuda a valorar la vida, a valorar todo lo que tenemos y a darnos cuenta cómo somos una maquinaria perfecta y cómo un pequeño daño, un pequeño cambio puede cambiar totalmente nuestra vida. Entonces, pues mi inquietud básicamente era conocer cómo funcionábamos y cómo todos estos conocimientos que tenemos pueden ayudar a alguien más. Posteriormente, en el campo de las células madre, ingresé también a través de mi educación como doctorado. Se abrió un laboratorio que se estaba dedicando a este tipo de tecnología, que era nueva aquí en México. De hecho, estuve en el primer laboratorio que tenía sus instalaciones en México, aquí en Guadalajara, donde se hacía este tipo de extracción y procedimiento y almacenamiento de las células, donde en ese momento únicamente se podía hacer en Estados Unidos. Y tener esa tecnología...
Bueno, parece que tuvimos una falla en la comunicación. Vamos a volver a comunicarnos. Y bueno, como ustedes ya lo escucharon, el estar... en contacto con el área médica, en el contacto con el área de atención a la gente en cuestiones de salud, pues muchas veces motivó y ha motivado y seguirá motivando a muchos de nuestros invitados, como ustedes lo han escuchado a lo largo de las diferentes emisiones de este programa. Muchos de nuestros doctores invitados siempre nos han mencionado el hecho de que de alguna u otra manera el sector salud les hace ojitos y a partir de ahí su compromiso con la sociedad es algo bastante interesante. Entonces vamos a seguir escuchando a la doctora Ana Luisa, que se nos cayó la llamada. Doctora Ana Luisa, una disculpa, se nos cayó la llamada, pero aquí seguimos.
Sí, no se preocupen. Sí, como les comentaba, el poder participar en esta empresa que hace este tipo de procedimiento aquí en Guadalajara, pues fue muy motivante para mí. Poder tener esto aquí en México al acceso de todos nosotros. Entonces ahí fui aprendiendo y conociendo mucho más acerca de esta rama de la ciencia.
Muy bien. Una otra pregunta importante en este aspecto. Es un campo relativamente nuevo el de las células madres, podríamos decirlo. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tiene manejándose de manera del dominio público, vamos?
Sí, es un campo relativamente nuevo. Las células madre han venido conociéndose desde que se hicieron los primeros trasplantes de médula ósea, pero se creía que era el único tipo de aplicaciones. Actualmente, a través de la medicina regenerativa, se ha visto que este tipo de células pueden ayudarnos a solucionar un campo más grande de enfermedades. Y esto tiene aproximadamente unos 20 años en la aplicación de medicina regenerativa.
Ajá. Muy bien. Vamos a escuchar, antes de irnos al corte, una cápsula donde nos hablan sobre qué son las células madre y después regresamos con la doctora Ana Luisa para que ella de viva voz y en palabras castizas nos lo explique.
Las células madre son la materia prima del cuerpo. A partir de ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas. Bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo o en un laboratorio, las células madre se dividen para formar más células llamadas células hijas. Estas células hijas se convierten de nuevo en células madre, autorrenovación o en células especializadas, diferenciación, con una función más específica, como células sanguíneas, células cerebrales, células del músculo cardíaco o células óseas. Ninguna otra célula del cuerpo tiene la capacidad natural de generar nuevos tipos de células. Hay interés en la creación y aplicación de células madre porque los investigadores y los médicos esperan que los estudios con células madre puedan ayudar en lo siguiente: aumentar la comprensión sobre cómo ocurren las enfermedades, generar células sanas para reemplazar las células enfermas, medicina regenerativa y probar nuevos medicamentos en cuanto a seguridad y eficiencia.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Bueno, regresamos con Consulta al Aire. Tenemos en comunicación vía telefónica a la doctora Ana Luisa Camacho Torres. Estamos hablando sobre células madre. Y, pues bueno, nos llama Marco Miguel Higuera y nos dice: felicitación para la doctora Viviana porque el programa es espectacular y el tema es muy importante. El contacto con la doctora Ana es magnífico y felicitaciones a Radio por el programa. Muchos saludos. Gracias, don Marco Miguel Higuera. Bueno, doctora Ana Luisa, entonces, definámosle al público qué son las células madre.
Bueno, una célula madre es una célula que va a tener dos características principales. La primera es que es una célula autorrenovable, es decir, va a formar una célula idéntica a ella misma y de esta manera vamos a tener siempre un pool de células madre para poder regenerar nuestros órganos que se desgastan normalmente. Y a su vez, esta célula madre nos va a dar origen a células especializadas, es decir, van a ser células que ya tienen una función en específico. Básicamente esa es su definición.
Una célula
y bueno,
madre.
Se clasifican también dependiendo de su origen.
Ajá. Porque normalmente teníamos la consigna, o era lo que normalmente se maneja, vamos, en el Vox Populi, que la célula madre son las células que pueden convertirse en cualquier tipo de célula, ¿no?
Sí, pero no siempre pasa con todas.
Así es.
Tenemos las células madre que se pueden obtener a partir de embriones y esas sí pueden dar origen a cualquier tipo de célula.
Okay,
pero México eso no es legal. Uh-huh. Por consideraciones éticas no se puede trabajar con ese tipo de células. Y tenemos las células madre adulta, que son las que podemos obtener a través de diversas fuentes, como es la médula ósea, la sangre de cordón umbilical, el tejido adiposo, la sangre periférica, que son las fuentes principales donde podemos obtenerlas. Y algunas pueden darnos origen a células únicamente de su línea celular, pero hay otras que sí se pueden manipular en el laboratorio y pueden darnos origen a células de diferentes líneas celulares, que es lo que actualmente se está trabajando en investigación.
Pero solamente en el área de investigación.
Sí, solamente en el área de investigación. Si hay estudios clínicos que se están empezando a hacer, que han tenido buenos resultados. Por ejemplo, una de las enfermedades en donde más se ha aplicado es en enfermedades cardíacas. Se ha visto que los pacientes que tienen un infarto, esa porción del tejido que se dañó, pues le tiene como consecuencia que el paciente ya no tiene una calidad de vida normal. Es decir, ya no puede dar 10 pasos sin agitarse, ya sus actividades son un poco más limitadas. Y se ha visto que con la aplicación de células madre de origen hematopoyético, es decir, tanto de médula como de cordón umbilical, al hacer la aplicación de este tipo de células en el tejido dañado, lo pueden regenerar, que es parte de la medicina regenerativa, y de esta manera mejorar la calidad de vida de este paciente. Entonces, ahí sí se ha visto que este tipo de células, que normalmente nos darían únicamente origen a células de sangre, al estar en un medio que es una célula distinta, pueden imitar y transformarse en células cardíacas para poder regenerar. Y eso sí se ha visto ya en pacientes, ya son en estudios clínicos.
Ok. De los bancos de células madre que están actualmente funcionando en México, ¿cuáles son los tipos de células que ellos toman y de dónde las toman y cómo, en qué consiste brevemente el procedimiento?
Bueno, hay diferentes tipos de bancos. Hay bancos públicos y privados. En los bancos públicos trabajan principalmente con células tanto de médula ósea como de sangre de cordón umbilical y sangre periférica. Es con ese tipo de células que trabajan. Y en bancos privados trabajan esos tipos de células y además pueden obtener células a partir de pulpa dental, de tejido adiposo y de tejido de cordón umbilical. Cada una de estas fuentes pues tienen un tratamiento diferente para poderlas obtener, pero básicamente se realiza un aislamiento de las células madre, ya sea a través de densidad, de diferentes gradientes de densidad, a través de cultivos celulares, para aislar este tipo de células y al final ya sea aplicarlas o almacenarlas, criopreservarlas y guardarlas.
¿Por qué es la diferencia del tipo de células que trabajan los bancos públicos y los bancos privados? ¿Meramente económica?
Sí, mucho es la parte económica, porque la obtención de este tipo de células pues sí requiere una cierta inversión para poderlo hacer, y a veces las instituciones públicas no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, por eso hay las diferencias. Lo que yo sí, pues siempre les recomendaría es que si se van a hacer un tratamiento de este tipo, siempre vean que la institución donde se vaya a hacer tenga los permisos de COFEPRIS y de Salubridad actuales, y que el personal que realice este tipo de procedimiento sea personal calificado. Porque también existen, como es un campo nuevo, hay muchas instituciones patito o charlatanes que les pueden prometer muchas cosas, y pues es importante que nosotros como pacientes estemos informados y tenemos el derecho de pedir todo ese tipo de información.
Y que es parte de nuestra obligación como usuarios, como usted bien lo menciona, el estar al pendiente de que se cumplan con todos los requisitos para que estén dando el servicio a la sociedad, y de igual manera nosotros pedir hasta segundas opiniones al respecto para que, como usted misma lo dice, los charlatanes no nos lleguen a ver la cara y de alguna forma podamos llegar a tener problemas. Si nosotros caemos en un tipo de laboratorio que no tiene la reglamentación adecuada, ¿qué cosas malas nos pueden pasar, doctora?
Bueno, aquí es muy importante decirles que a veces uno está en una situación de una enfermedad y es un momento muy sensible para la familia, para la persona. Y a veces por querer curar a nuestro paciente, pues nos sometemos a lo que sea. Pero sí tenemos que estar muy conscientes de las consecuencias, como lo menciona, y pues la consecuencia más grave puede ser atentar con nuestra vida. Estas células que nos están aplicando son células que van a entrar a nuestro sistema inmune. Y nuestro sistema inmune tiene la capacidad de decir, esto sí lo acepto o esto lo rechazo. Y si lo rechaza, puede haber hasta un choque anafiláctico, lo cual nos puede llevar a la muerte. Entonces, sí es muy importante que estén bien informados, que pidan una segunda opinión y no se dejen llevar por las primeras palabras que les mencioné. Es muy importante pedir siempre todas las acreditaciones y nosotros mismos investigar, acercarnos con las personas especializadas. Las instituciones de gobierno son instituciones que están más apegadas a las reglamentaciones, uh-huh, y pueden ustedes pedir toda la información que necesiten, cuántos casos de éxito tienen, si pueden tener el testimonio de esas personas, si hay publicaciones en artículos de revistas científicas que sustenten lo que están realizando. Todo eso les puede dar una mayor garantía del tratamiento que se van a someter.
Muy bien. Vamos a continuar con este tema a lo largo de nuestro siguiente segmento. Los vamos a invitar a que escuchen nuestra cápsula preparada, una de las cápsulas preparadas para el día de hoy, y regresamos después de un breve receso, después de nuestro corte, a nuestro último segmento más largo de Consulta al Aire.
¿De dónde provienen las células madre? Existen varias fuentes de células madre. Por ejemplo, células madre embrionarias. Estas células madre provienen de embriones que tienen de 3 a 5 días de vida. En esta etapa, un embrión se llama blastocito y tiene alrededor de 150 células. Estas son células madre pluripotentes, lo que significa que pueden dividirse en más células madre o pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Células madre adultas. Estas células madre se encuentran en pequeñas cantidades en la mayoría de los tejidos adultos, como la médula ósea o la grasa. En comparación con las células madre embrionarias, las células madre adultas tienen una capacidad más limitada para generar diferentes células del cuerpo. Células adultas modificadas para que tengan las propiedades de las células madre embrionarias, también conocidas como células madre pluripotentes inducidas. Los científicos han transformado satisfactoriamente las células adultas normales en células madre mediante la programación genética. Al modificar los genes de las células adultas, los investigadores pueden programar las células para que actúen de manera similar a las células madre embrionarias. Células madre perinatales. Los investigadores han descubierto células madre en el líquido amniótico, así como en la sangre del cordón umbilical. Estas células madre también tienen la capacidad de convertirse en células especializadas.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
¿Qué es la terapia con células madre, medicina regenerativa y cómo funciona? La terapia con células madre, también conocida como medicina regenerativa, promueve la reparación de tejidos enfermos, disfuncionales o lesionados utilizando células madre o sus derivados. Es el próximo capítulo en el trasplante de órganos y utiliza células en lugar de órganos de donantes, cuyo suministro es limitado. Los investigadores cultivan células madre en un laboratorio. Estas células madre se manipulan para especializarse en tipos específicos de célula, como células del músculo cardíaco, células sanguíneas o células nerviosas. Las células especializadas luego pueden ser implantadas en una persona. Por ejemplo, si la persona tiene una enfermedad cardíaca, las células podrían inyectarse en el músculo cardíaco. Las células sanas del músculo cardíaco trasplantadas podrían entonces contribuir a reparar el músculo cardíaco defectuoso. Los investigadores ya han demostrado que las células adultas de médula ósea, guiadas para convertirse en células similares a las del corazón, pueden reparar el tejido cardíaco en las personas. Y hay más investigación en curso.
Bueno, regresamos con Consulta al Aire y quiero saludar a todos aquellos que nos están escuchando a través de Facebook, a Camila Martínez, a Juanita Díaz, a Gustavo Ulloa, a Jesús Esparza, a Alejandro García Solís, a Susana Mayela Reyes, a Yolanda Ruiz Ambriz, Yolis, un saludo, a María del Rayo Aparicio. Doctora, muchísimas gracias por escucharnos. Y pues bueno, nos llama también Alejandro García, nos dice: hola, muy buen programa, excelente día, saludos. Estamos con la doctora Ana Luisa Camacho Torres hablando sobre células madre. Y bueno, doctora Ana Luisa, tengo algunas preguntas para realizarle. ¿Cuál sería el tipo de población o el tipo de personas a las cuales van dirigidas este tipo de bancos de células madre?
Bueno, el tipo de población que es más susceptible de este tipo de tratamiento, pues serían las personas o las familias que tuvieran algún antecedente de alguna enfermedad hematológica. Estos bancos que actualmente existen, como les mencioné, existen bancos públicos y privados, y ellos hacen la recolección de la sangre de cordón umbilical al momento del nacimiento del bebé o en médula ósea. Entonces, si nosotros tenemos un antecedente en nuestra casa de una enfermedad hematológica,
como por ejemplo, las personas,
como alguna leucemia, algún linfoma, alguna anemia hemolítica de origen hereditario, uh-huh, ese tipo de personas serían los más ideales para realizar este tipo de conservación de células. Sin embargo, como este tipo de enfermedades hematológicas muchas veces son nuevas en una familia, uh-huh, pues todas las personas que tuvieran la posibilidad de realizar este tipo de tratamientos las podrían almacenar para que en un momento dado, si se presentara un evento de este tipo, tuvieran esas células de reserva para poder utilizarlas.
Ajá. Este tipo de procedimientos, vamos, porque yo recuerdo mucho que cuando empezó el boom de los bancos de células madre, incluso había personas que le regalaban a la futura mamá como una suscripción, como una ahora sí que lo voy a mencionar tal cual, como si fuera una tarjeta de regalo en la inscripción, uh-huh, a un programa de estos. ¿Realmente funciona como una manera preventiva? O sea, ¿podemos decirle a la población que puede hacer este tipo de inversión como una manera preventiva por aquellos hijos que vaya a tener?
Exactamente. Sí, es una manera preventiva, pero también hay que mencionar que si el bebé que donó las células, que las almacenó, presenta alguna enfermedad genética en sus primeros años de vida, digamos hasta los 3 años, esas células no van a poder ser utilizadas, uh-huh, porque pues traen esa carga genética con esa enfermedad que esté presentando. La mayoría de los casos en los que se ha aplicado es en hermanos, ajá, es decir, no de forma autóloga, que serían las células del mismo bebé, ajá, sino que siempre se las donan a un hermano o a un primo. De esta manera se puede tener esa reserva de células para en caso de que sea necesario. Y también mencionarles que existen bancos públicos donde si nosotros no tenemos la posibilidad de almacenar nuestras propias células, ajá, pueden ir a un banco público y donar esas células o esa sangre para que pueda ser utilizada en alguien más.
Como ir a donar sangre, vamos.
Exactamente.
Sí. Muy bien. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que se han visto beneficiadas con este tratamiento de células madre?
Quiero mencionarles que el único tratamiento comprobado científicamente es el trasplante de médula ósea o de células de sangre de cordón umbilical en enfermedades hematológicas como leucemias, linfomas, algunas anemias. Ese es el único tratamiento que está aprobado por la comunidad científica a nivel mundial. Todos los demás tratamientos que se refieren a terapia celular, es decir, a regenerar cartílago, células de corazón, de hígado, todo eso es terapia celular, está en investigación, hay casos clínicos de éxito, pero también hay casos clínicos donde no ha habido una buena respuesta al aplicar este tipo de células. Actualmente, COFEPRIS pide que todas las clínicas donde se haga este tipo de tratamiento tengan sus protocolos aprobados por esta institución.
Por ellos.
Si no existe ese protocolo autorizado por COFEPRIS, yo sí les mencionaría que tengan sus reservas en relación a la aplicación a algún tratamiento. Ya sea una clínica privada o una clínica gubernamental, debe de tener este protocolo aprobado por COFEPRIS.
Por COFEPRIS. ¿Qué más les pide el reglamento mexicano a este tipo de bancos?
Deben de tener una licencia de funcionamiento que ampare la extracción, la manipulación de las células y la criopreservación. Todo esto implica que también se haga una investigación de los protocolos que se están aplicando en ese laboratorio, del personal que está trabajando, que sea personal calificado, y que haya un responsable de ese laboratorio que tenga sus credenciales en orden y de esta manera proporciona estas licencias. Esto es para los laboratorios que realizan todo el procesamiento de las células. Y las instituciones, ya sean clínicas, hospitales, necesitan una licencia de aplicación de este tipo de células y que los protocolos estén autorizados por COFEPRIS. Es decir, se hace un estudio que las dosis que estén utilizando, que las fuentes que estén utilizando sean las correctas y no exista un riesgo para el paciente.
Eso es lo principal. Entonces, tiene que cubrir requisitos de salubridad y de COFEPRIS. Así nos mencionaba al inicio en la presentación, doctora Ana Luisa, que el área de las células madres pues lleva aproximadamente unos 20 años, digamos que en México. Usted lleva 15 años en el rubro. ¿Cómo ha visto la evolución de estos bancos en el país?
Bueno, muy al principio sí existió un boom de este tipo de laboratorios. Llegó a haber aproximadamente unos 12 laboratorios. Actualmente este número ha ido bajando porque pues algunos bancos no pudieron sustentarse. Y actualmente existen unos 5 laboratorios que son los que han estado trabajando y permanecen. Sí ha habido mucho crecimiento, la ciencia ha avanzado y sobre todo en el área de células mesenquimales, que son las que se obtienen de tejido adiposo, de pulpa dental, de tejido de cordón umbilical. Este tipo de células se pueden cultivar y diferenciarse hacia una célula en específico para un tratamiento. Ese tipo de procedimientos no se realizan en cualquier lugar. Son pocos los que existen realmente aquí en México, pero sí hay laboratorios que lo hagan.
Okay. ¿Cómo es el procedimiento general de este contrato? Porque es un contrato realmente lo que tú haces con el banco. Entonces, ¿en qué momento, digamos, la señora se da cuenta que ya está embarazada, hace su prueba, se diagnostica su embarazo? ¿A partir de qué momento esa persona puede ir al banco y hacer el contrato para que sea tomada su muestra? ¿Y cuáles son los costos? Porque yo creo que esta es la pregunta del millón que todo el mundo está esperando.
Sí. Bueno, se recomienda que a partir del quinto o sexto mes que se pueden acercar a alguno de estos laboratorios a realizar su contratación. Es importante que pidan toda la información que para ustedes les sea importante, que vean las instalaciones, que vean dónde van a estar almacenadas las células. Y el contrato, por lo general, incluye el kit de recolección, la toma de la muestra.
Esto estamos hablando de que en el momento del nacimiento va una persona del laboratorio con el kit específico, nuevo, estéril, hasta el lugar donde van a hacer el bebé, y ahí se hace todo el procedimiento, ¿verdad?
Cuando se hace la contratación en el quinto o sexto mes, o aún una semana antes de tener a su bebé, que también puede hacer la contratación, se le entrega a los papás ese kit.
Ah, okay.
Y los papás tienen que llevar ese kit al hospital, okay, en el momento del nacimiento. Uh-huh. Eso es básico. Uh-huh. El kit contiene todo lo necesario para hacer la toma. Uh-huh. La toma la realizan ya sea el ginecólogo o las enfermeras que están a su lado ayudándole en el momento del parto. Uh-huh. Esto para ayudar y mantener la privacidad de la mamá. Uh-huh. Y es un procedimiento relativamente muy sencillo. Los médicos están capacitados para realizar este tipo de procedimientos. Uh-huh. Y una vez que se hace la toma, sí se les pide a los papás que llamen al laboratorio para avisar que ya nació el bebé y que pueden ir a recoger su muestra.
Okay.
La contratación incluye el traslado de la muestra al laboratorio. Y en el laboratorio se hace todo el procedimiento de obtención de las células, uh-huh, la criopreservación, y adicionalmente se le hacen pruebas a la mamá. Se le toma una muestra de sangre, y en esta muestra de sangre se hace la determinación de la presencia o ausencia de algunos virus y bacterias, uh-huh, que se pudieran transmitir al bebé.
Al bebé.
Uh-huh. Si todo sale negativo, no hay ningún problema y la muestra sigue almacenada. Si hubiera alguna prueba positiva, dentro de las pruebas que se realizan es determinación de HIV, de hepatitis B, de hepatitis C, sífilis, entre otras. Y si hubiera alguna prueba reactiva, se pide una prueba confirmatoria.
Ajá.
Y a los 8 meses aproximadamente, que el bebé ya forma su propio sistema inmune,
inmunológico,
se le hace una determinación al bebé. Ajá. Si el bebé tuviera la enfermedad, estas células no se pueden utilizar y tendrían que ser desechadas. Si todo está negativo, las células pueden seguir almacenadas sin ningún problema.
Ok, entonces
Y el costo de la inscripción incluye el primer año de almacenamiento.
Ah, ok.
Posteriormente, el costo inicial varía entre los diferentes bancos, pero está entre 15,000 y 20,000 pesos.
Uh-huh.
Y cada año se paga una cuota de mantenimiento para que la muestra siga criopreservada a bajas temperaturas. Y ese costo también puede variar de 2,000 a 4,000 o 5,000 pesos, dependiendo del banco.
La criopreservación.
Uh-huh. Esa sería una cuota anual.
Anual. Ahora, uh-huh, en el momento en que se toma esta muestra y se ve que a los 8 meses sigue dando la prueba negativa, y esa sangre ya no, digo positiva, y esa sangre ya no se puede utilizar, entonces, ¿queda anulado el contrato?
Sí. Sí, porque precisamente COFEPRIS, que es el organismo regulador de este tipo de bancos,
uh-huh,
no permite el almacenamiento de este tipo de células, y además, pues éticamente, estas células no pueden ser aplicadas a ninguna persona.
Uh-huh. Uh-huh. Ok, entonces es, digamos, que se paga el kit con el primer año, corriendo el riesgo de perder esa inversión del primer año.
Exacto. Normalmente, a todas las mamás durante el embarazo, ginecólogos les hacen una serie de pruebas que incluyen HIV, hepatitis B y hepatitis C. Entonces, en teoría son mamás que tienen un chequeo médico, uh-huh, durante todo su embarazo, y en teoría no tendría que haber ningún problema.
Okay. ¿Cuánto tiempo duran estas células crioconservadas? ¿Cuánto tiempo se pueden almacenar?
Las células no tienen una fecha de caducidad como tal.
Uh-huh.
Existen estudios que nos mencionan que pueden durar 22 años aproximadamente, pero estas células con su función normal, pero este número no es determinante, ya que conforme van pasando los años, se siguen haciendo pruebas y se sigue viendo su viabilidad. Hay una célula que es muy parecida a esta célula madre, que es la célula del espermatozoide, y hay estudios que han analizado este tipo de células criopreservadas por más de 50 años y siguen conservando su función. Entonces, en teoría, este número de 22 años va a seguir aumentando conforme pasen los años y se sigan haciendo estas pruebas de viabilidad.
¿Cómo son las cuestiones legales en torno a este tipo de procedimientos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si, digamos, la familia pasan 20, 25 años y nunca se han usado las células para nada, se sigue pagando su anualidad de crioconservación y llega un determinado punto en que la misma familia dice, bueno, pues ya no los vamos a necesitar o ya queremos no seguir pagando o ya se nos acabó el dinero o qué pasa cuando la familia deja de pagar? ¿Qué sucede en ese momento?
Bueno, depende mucho de cada contrato, de cada banco. Sí es importante que lo vean en las cláusulas del mismo.
La letra pequeña.
La letra pequeñita, pero normalmente si ustedes dejan de pagar, no sé, 3 años consecutivos, las células pueden pertenecer al banco. Okay. O si ustedes tienen complicación para seguir almacenando las células, para seguir pagando esta cuota, tienen la opción de decidir qué es lo que quieren hacer con las células. Las células se pueden donar. Ajá. Y se pueden donar a un banco público para que alguien más las utilice. Se pueden donar a investigación. O si desean, se pueden desechar e incinerar. Este procedimiento de desecho e incineración también se tiene que hacer a través de una compañía autorizada por COFEPRIS. Ajá. Nosotros no podemos agarrar esas células y tirarlas a la basura normal. Ajá. No, tiene que ser un procedimiento. Tiene que haber un acta donde esta institución viene a recoger las células y tiene un lugar específico para incinerarlas y nos da un manifiesto, una carta donde consta que se realizó este procedimiento y esta carta se les entrega a los papás para que tengan la constancia de que sus células fueron desechadas y pues ya no se va a hacer nada más con ellas. Entonces existen esas dos opciones, ya sea donarlas o incinerarlas. Y esto puede ser al segundo año de almacenamiento, a los 20 años, en el momento que los papás decidan realizar.
Okay. ¿Ha habido casos donde esas células se hayan utilizado en los pacientes que las congelaron y no hayan funcionado?
Al momento no. Sí hemos tenido casos de aplicación de las células tanto para trasplante como para terapia celular. Y las que se han aplicado para terapia celular pues ha sido para regeneración de heridas, para regeneración de la retina. Y bueno, ya en esos casos los papás o las personas que se aplicaron este tipo de células son los encargados de decidir si quieren que esa información sea pública o sea privada, y ya depende de cada uno de ellos.
De cada uno de los contratantes, vamos.
Exacto.
Ahora, en estos 15 años de experiencia, doctora Ana Luisa, ¿cuántos casos de éxito usted ha visto?
Nosotros hemos tenido 8 casos de éxito de trasplantes de médula ósea.
¿En un total de cuántos, más o menos?
De un total, bueno, son las células que nosotros nos han pedido. El restante de las células han permanecido almacenadas. Hemos trabajado en conjunto con el Hospital Civil de Guadalajara, con la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, y en un instituto en Washington también las han utilizado para un trasplante.
¿Y estos 8 casos de éxito han sido enfocados específicamente en qué tipos de enfermedades o en qué tipo de tratamiento? ¿Leucemias todas?
Ajá, han sido para leucemias y anemias aplásticas.
Ah, ok. aplásticas. El hecho de que la familia vea el éxito en su familiar o en sí mismo, ya sea en ese bebé que donó esas células o en sus hermanos o demás, ¿esto motiva a que las mismas familias, hermanos, primos de estas mismas personas, hagan este tipo de contratos, hagan este mismo de procedimientos?
Claro, porque el ver que puedes ayudar a tu hijo, a tu familiar, a que tenga una mejor calidad de vida, a que cure una enfermedad como una leucemia, pues es algo muy gratificante, sobre todo cuando lo ves en niños que están sufriendo por este tipo de enfermedades y hay una opción para curarlos. También es importante mencionarles que cuando un niño presenta una leucemia, el trasplante no es la primera opción. Uh-huh. Primero hay que ver qué tratamientos como quimioterapias le pueden ayudar a sanar esta enfermedad antes de llegar al trasplante. Porque un trasplante es un procedimiento muy invasivo, uh-huh. Es muy costoso, implica muchas disciplinas que tienen que estar trabajando en conjunto para que este trasplante sea exitoso, y pues en México no hay muchas instituciones que lo realicen. Uh-huh. Y pues siempre se pone en riesgo la vida de la persona que se le está haciendo el trasplante. Entonces, uh-huh. no es la primera opción, pero hay muchas enfermedades que ya llegan en una etapa muy avanzada, uh-huh. donde la única opción es el trasplante.
Es el trasplante.
Y para encontrar una persona compatible, es en población abierta, es una en 100,000 personas.
Okay.
Va a ser compatible conmigo. Pero en mi familia, uno de cada cuatro hermanos van a ser compatibles al 100%. Uh-huh. Entonces, si nosotros almacenamos las células de nuestros hijos, la probabilidad de compatibilidad es mucho más grande. Y la posibilidad de que puedan realizar este tipo de tratamientos con éxito es mayor que si lo buscamos en población general.
En general. Ahora, de este grupo de células que dejan de, o que se decide ya no mantenerlas en crioconservación, más o menos, ¿qué porcentaje se deriva a donación? ¿Qué porcentaje se deriva a donación para investigación? ¿Y qué porcentaje se incinera?
La mayoría deciden incinerar las células, uh-huh. en un porcentaje de 80% aproximadamente. Uh-huh. Un 10-15% es donación a la institución, al banco,
uh-huh.
y un 5% donación a un banco,
público. ¿Y todos los bancos hacen investigación o solamente algunos que tienen, digamos que, como contrato o apalabramiento con algún centro de investigación?
Muy pocos hacen investigación porque realmente sí es muy costoso realizar investigación. La mayoría hacen en conjunto con instituciones, universidades, el Seguro Social, instituciones que ya tienen un presupuesto designado a la investigación, que ya tienen financiamiento.
Okay, muy bien. Quiero aprovechar para agradecer a las personas que nos están escuchando a través de Facebook. Juan Manuel Luna Veloz, Cookie Solmos, Layo Yuki Ríos, Ángel Rodríguez y Elsie da Costa Fuentes desde Bogotá, Colombia. Doctora Ana Luisa, ¿algo más que quiera agregar a nuestro Radio Escuchas?
Pues únicamente mencionarles que es una tecnología que tenemos aquí en México, que podemos utilizarla, que podemos aplicarla, pero sí es muy importante que lo hagamos informado, uh-huh. que siempre estemos al pendiente, que todo lo que se haga sea bajo la ley, que sean con profesionistas, que tengan todos sus documentos en orden, que sean profesionistas calificados, y pues que no se dejen llevar por la premura de una enfermedad. Que siempre pregunten y pidan toda la información que ustedes crean necesaria para estar tranquilos. Que busquen información científica que esté respaldada para que, si en un momento dado las utilizan, pues sea que la probabilidad de éxito sea mayor.
Así es. El, dicen por ahí sabiamente que la ignorancia no es una excusa para no buscar la información. Al contrario, tiene que ser la motivación. Doctora Ana Luisa, agradezco muchísimo el haber tomado nuestra llamada, el haber participado en nuestro programa del día de hoy y quedamos en contacto para futuros programas sobre este tema que debe de sacar muchísimas dudas, muchísimas preguntas a todos nuestros radioescuchas que esperaremos nos las hagan llegar para compartírsela y volverla a tener de invitada en siguientes programas.
Claro que sí, yo con mucho gusto, les agradezco mucho la invitación y muy contenta de poder compartir con ustedes estos momentos.
Muy bien, y así llegamos al final de Consulta al Aire. Les damos pues nuestro eterno agradecimiento por su fidelidad y al estar al pendiente del 104.7 de FM a lo largo de estos 55 minutos de programa. Y lo invitamos a que nos sintonice el próximo viernes en punto de las 12 en Consulta al Aire. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.